Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, asiste hoy en Bruselas a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea. Está convocada para examinar la respuesta común a los atentados que el martes dejaron más de una treintena de muertos en la capital comunitaria. La reunión se celebrará a partir de las 4 de la tarde en la sede del Consejo, en Bruselas. En el metro se practican registros en una ciudad que trata de recuperar la normalidad, como narra Javier Crespo, madrileño residente en la capital belga.
El primer día, sobre todo, sí, claro, mucho caos. Tuve que venir andando a trabajar. Luego ya el segundo día y el tercero, bueno, pues, los coches ya están abriendo las calles, el metro también está funcionando. Ya empieza a establecerse la normalidad en la ciudad.
El aeropuerto de Zaventem en Bruselas continúa cerrado. Debido a la investigación forense, actualmente no hay acceso al edificio. Prácticamente la totalidad de los vuelos se van a trasladar a los aeropuertos cercanos de Lieja y de Charleroi. De regreso a nuestro país, miramos a la bolsa que ha abierto este jueves santo con caídas. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Color rojo para el IBEX 35, una de las jornadas de menos actividad de todo el año y que nos deja un selectivo en el nivel de los 8.860 puntos, una caída del 0,75%. No es su peor nivel, ya que el selectivo ha llegado a marcar un mínimo de 8.816 puntos. Si nos fijamos en el resto de plazas europeas, vemos que las caídas son similares, salvo en Francia, donde ahora mismo su principal indicador está perdiendo el 1,45%. En lo que respecta a los integrantes del IBEX, todos están cotizando en negativo. El más castigado es ArcelorMittal, que pierde un 3,95%, seguido de Sacyr, que registra una caída del 3,90%. Entre los grandes, Repsol es la peor compañía por las últimas caídas en el precio del petróleo. Sus títulos están perdiendo más de un 2%. La prima de riesgo continúa subiendo. Ahora mismo roza el nivel de los 135 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Gracias, Pablo. En las cosas de Madrid, tres procesiones van a recorrer hoy el centro de la capital. Se trata de las de Jesús el Pobre, la del Divino Cautivo y la de Jesús del Gran Poder. Metro ha reforzado hasta un 50% el servicio en las líneas 2 y ramal Ópera Príncipe Pío. Y la Pasión Viviente de Morata de Tajuña celebra su 30º aniversario. Lo va a hacer a partir de las 8 de la tarde con más de 400 actores que van a recorrer 11 escenarios de la localidad. La celebración está catalogada de interés turístico regional. Fernando Villalaín es el director de La Pasión.
Que los personajes que se lo creen lo que hacen. O sea, que cada uno siente el personaje y lo vive. Realmente además han conseguido que hasta sea su propio mote, de alguna manera. Que la familia ya sea el hijo del Judas, o el Cristo, o el de la Virgen María. Y eso se consigue, lógicamente, cuando la gente lo siente de verdad. Yo creo que la pasión de Morata es, pues eso, una pasión apasionante.
La Dirección General de Turismo, por cierto, ha editado la guía online Semana Santa 2016. Muestra el legado cultural e histórico y las representaciones religiosas, actos y actividades que van a tener lugar en todos los municipios de la región. Carlos Chaguaceda es el director general de Turismo.
Que cualquier turista puede encontrar en esta guía, así como toda una gran oferta de turismo religioso y cultural y de tradición, que en estas fechas de Madrid encuentra una expresión muy muy elevada y que merece la pena porque complementa muy bien todo el resto de la oferta de Madrid que conocemos sobradamente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se complica la situación. Hay nivel amarillo. Hasta ahora circulación lenta con paradas intermitentes en la salida por la carretera de Valencia, en Villarejo de Salvanés y en Fuentidueña de Tajo, en la salida por la carretera de Andalucía entre Aranjuez y Ontígola y ya en la provincia de Ciudad Real entre Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela por accidente. En la 5 también tenemos retenciones en Navalcarnero y ya en la provincia de Toledo en Valmojado, Quismondo y Maqueda. En la 1, carretera de Burgos, también hay dificultades entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís y posteriormente en Venturada, en la A6 en Las Matas y en la M50 en Las Rozas sentido A6. Además, tengan en cuenta que están completos ya al 100% los aparcamientos del puerto de Navacerrada.
Gracias, Carlos. Vamos a conocer ya qué tiempo nos espera en las próximas horas. Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos de esa amplitud térmica que encontramos en los termómetros entre la temperatura mínima que se ha registrado durante la pasada madrugada. Ha sido un poco más corta que la del día anterior y las temperaturas máximas que vamos a localizar a partir partir del mediodía, y es que el termómetro va a sumar una media de 2 a 6 grados más que las temperaturas máximas que teníamos ayer. Por lo tanto, esos valores diurnos van a oscilar entre los 14 grados que se pueden registrar en Buitrago de Lozoya y los casi 20 que también podrían localizarse en el sur de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la situación atmosférica, podemos reseñar que los cielos van a estar prácticamente azulados, rasos en gran parte de la Comunidad de Madrid. También el viernes, ambiente muy tranquilo, y regresarían las precipitaciones a partir de la jornada dominical.
Gracias, Elena. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a partir de las 11. Ahora se quedan en compañía de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 17 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, en los de la edición Solos en Casa, Hoy en Madrid, especial Semana Santa, Jueves Santo, Belén.
Jueves Santo, Sergio, Jueves Santo, además soleado, que tenía yo ganas de poder decirlo, y además así con la boca muy abierta, porque echábamos de menos este sol, y porque además, bueno, pues obviamente esto implica que por lo menos, como siempre decimos, todas las procesiones del día de hoy no van a tener ningún problema para salir, que los cofrades no van a estar mirando al cielo para ver si cae agua, bueno, si no cae agua.
Mirando al cielo y a las aplicaciones.
Y a las aplicaciones,
que es lo que se hacía en los últimos años, ¿eh?
Es cierto, ya sabes que yo siempre soy un poquito analógica en el mundo, vivo un poquito en las tradiciones, en el pasado, y es verdad que antes se levantaba mucho la cabeza hacia el cielo para mirar si llovía o no, pero las aplicaciones meteorológicas han cambiado también esta opción, pero de momento hoy no. Hoy hace sol y además van a empezar a subir las temperaturas, aunque de madrugada hacía mucho frío, ¿eh? Cuidado que el solecito a primera hora de la mañana sigue engañando. Luego ya, cuando vayamos llegando hacia las 11, 12 de la mañana, las cosas irán cambiando.
Que hablábamos, ¿no?, de las procesiones que van a salir hoy en Madrid, en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, sale una de las imágenes más queridas por los madrileños, la de Jesús el Pobre, y estaremos allí con la unidad móvil para ver cómo están preparando la imagen y cómo están viviendo esta mañana previa a la procesión de esa tarde.
Es el día grande, desde luego, para esta cofradía y los de Hoy en Madrid, no queríamos perdernos la oportunidad de estar con ellos, bueno, pues para saber cómo se engalana, ¿no?, ese paso, y para saber qué es lo que sucede en estas horas previas, en las que me imagino que uno solo mirará el reloj con ganas ya de que sea la hora en la que tenga lugar la salida del paso de Jesús el Pobre.
Arrancamos esta edición de Jueves Santo de Hoy en Madrid. En la realización está Lourdes Mercado y vamos a recorrer nuestra comunidad siguiendo los pasos de Semana Santa.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Como os contamos, vamos a recorrer durante estas 3 horas de radio nuestra comunidad siguiendo los pasos de Semana Santa, las procesiones, las pasiones, para conocer además un poquito más en nuestras tradiciones, nuestra cultura, y para aprovechar, ¿no?, y así nos acercamos a distintos pueblos de la Comunidad de Madrid, y ya sabéis lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Ya que vamos por allí, conocemos un poquito su historia, rutas culturales, su gastronomía, comemos algo, ¿no?
Siempre es algo que nos llama y mucho la atención. Así que para no perder detalle, oye, pues mira, resulta que la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid ha editado una guía online.
Yo la tengo descargada, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, porque yo he entrado, en la dirección que ahora nos vas a contar a todos los oyentes, me he descargado el archivo en PDF.
Bien.
Y tengo todos los actos y todos los encantos culturales de cada pueblo. Y pinchas en cada pueblo y vas ahí directamente.
Eso está bien. ¿Dónde hay que pinchar? ¿Qué dirección hay que teclear lo primerito? Apuntamos todos. www.turismomadrid.es. www.turismomadrid.es. ¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Pues, por ejemplo, la Ruta de las Pasiones. ¿Por dónde va la Ruta de las Pasiones? Bueno, pues por Morata de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Carabaña, Chinchón. Por cierto, que los de hoy en Madrid vamos a estar visitando Chinchón precisamente mañana, porque la Pasión de Cristo de ese municipio de Chinchón es la representación más antigua de la Comunidad de Madrid y es además fiesta de interés turístico nacional desde el año 1980.
Hay que aclarar que hablaremos mañana porque la de Chinchón es el sábado.
Sí.
Es el sábado, ¿no? Al anochecer, 200 vecinos que protagonizan un vía crucis cargado de emotividad que recorre distintos lugares especialmente escogidos, ¿no?, para la representación y esas escenas más dramáticas de la Pasión de Cristo. La de Morata, recordamos que sale esta misma tarde, porque todavía es de día,
sí,
cuando empieza, son a las 7 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la tarde.
Perfecto. Bueno, vamos
más municipios, a ver dónde nos lleva la guía.
Buscando municipios, yo creo que otro de los lugares emblemáticos de nuestra comunidad también en Semana Santa es Alcalá de Henares. Su Semana Santa, de hecho, está declarada como fiesta de interés turístico regional desde el año 2004 y es una oportunidad única de disfrutar en familia recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad complutense. También un motivo más para descubrir por qué este enclave está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Contaba yo lo de Morata de Tajuña, que es esa tarde, su pasión. Se me olvidaba de contar que es fiesta de interés turístico regional. Además, es la única que cuenta con bendición apostólica que se la otorgó Juan Pablo II. Más lugares donde podemos ir a disfrutar esa Semana Santa, conocer las tradiciones, la historia de nuestro Madrid. La Procesión del Encuentro en Móstoles, en la guía turismomadrid.es lo encontramos, que fue declarada fiesta de interés turístico en el año 2010.
Es preciosa, yo recomiendo desde luego que os acerquéis por Móstoles. ¿Más fiestas de interés turístico regional?
A ver.
Bueno, pues tenemos desde el año 2013 la pasión de los municipios de Carabaña y de Villarejo de Salvanés.
Yo quiero mandar un beso muy fuerte a toda la gente de Villarejo de Salvanés,
sí,
porque lo viven, porque es de las más jóvenes y porque en 2013, ese año que fue declarada fiesta de interés turístico regional, estuvimos hablando con ellos y estuvimos celebrando con ellos.
Un poquito después, en el año 2014, se incorporaron a la lista de las fiestas de interés turístico regional las Pasiones y las Semanas Santas de Torrejón de Ardoz y también la de San Lorenzo del Escorial, que por cierto vamos a estar dentro de un ratito con ellos.
Sí, dentro de un ratito vamos a vivir la Semana Santa en San Lorenzo del Escorial con nuestra compañera Pilar Rivera. También la Pasión de Daganzo, que se celebra este Viernes Santo. Pasión de Daganzo, es decir, que la ruta de las pasiones os las podéis organizar para estar jueves, hoy jueves,
sí,
mañana viernes y el sábado en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Que habéis perdido la pista porque os hemos contado muchas cosas muy deprisa. Recuerdo la dirección www.turismomadrid.es, www.turismomadrid.es. Oye, pues que es más sencillito porque ahí nos viene ese bonito calendario. Solamente hay que cliquear en los distintos municipios y encontramos todos los datos.
Más detalles, todo esto que os contamos nos lo resume el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda.
La Comunidad de Madrid ofrece en estas fechas un atractivo turístico indudable y no por casualidad estamos prácticamente al límite de la capacidad hotelera y de pernoctaciones, porque la Semana Santa es un gancho muy poderoso tanto para Madrid capital como para el resto de la comunidad. De hecho, es tanta la oferta que hemos preparado una guía online que sirva un poco de referencia para tanto para el turismo local como para el turismo internacional que nos pueda visitar. En la web turismomadrid.es hemos editado la guía online Semana Santa 2016 que recorre las representaciones religiosas, actos y todas las actividades que tendrán lugar en los diferentes municipios de la comunidad en estos días
tan especiales y marcados en el calendario, ¿no? Que cualquier turista puede encontrar en esta guía, así como toda una gran oferta de turismo religioso y cultural y de tradición, que en estas fechas de Madrid encuentra una expresión muy, muy elevada y que merece la pena porque complementa muy bien todo el resto de la oferta de Madrid que conocemos sobradamente.
Atractivo turístico, nos decía Carlos Chaguaceda, y los hoteles de Madrid han colgado el cartel de optimismo para los festivos, para esos días festivos de Semana Santa. En este caso, la ciudad de Madrid espera una ocupación hotelera superior a la de 2015, unas fechas propicias para el turismo, pero no para las ventas del comercio por la salida masiva de residentes. Es decir, porque hoy estamos los que estamos, ¿eh? Ayer ya vimos ese vía crucis en las carreteras.
Bueno, los días en los que más ocupación van a tener los hoteles van a ser mañana viernes santo, también el sábado santo estarán rondando el 80%.
Según fuentes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, para los primeros días de la semana, entre el lunes y el miércoles, la previsión de ocupación gira en torno al 59% en la Comunidad de Madrid. Seguimos con las propuestas culturales de la Comunidad de Madrid para estos días y vamos a situarnos en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, porque la Comunidad de Madrid presenta en este teatro el Festival de Semana Santa, un ciclo de 3 conciertos de piano con un repertorio cargado de misticismo y también ese toque de espiritualidad a cargo de varios solistas, Marta Espinós, Alberto Rosado e Iliana Morales.
Exacto.
Representaciones hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde.
Siempre es ahora. El día de hoy, Jueves Santo, recuerdo, estará Marta Espinós y va, bueno, pues de alguna manera a ofrecer un repertorio en el que va a ir intercalando a través de sus temas musicales. Pues todo lo que tiene que ver con esta senda de la tentación, de los diabólicos disfraces, de ese momento en el cual, bueno, pues de alguna manera se quiere hacer que caigamos en el mal camino, y con la ayuda de Marta Espinós yo creo que vamos a conseguir volver a la senda que debería de ser en un día como hoy, Jueves Santo, a las 8 de la tarde, recuerdo, en el Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. Mañana, Alberto Rosado.
Alberto Rosado, que opta por poner un toque japo, por decirlo de alguna manera, va a interpretar mañana obras de Takemitsu, la obra completa para el piano de este compositor japonés, que presenta el recorrido estilístico y filosófico de un creador que trabajó tanto con elementos de la naturaleza como con elementos puramente musicales, desde la armonía hasta el silencio.
Exacto, y el próximo sábado santo, podremos escuchar a la pianista cubana Iliana Morales, que va a plantear, bueno, pues un recorrido por la vida a través de 4 obras magistrales de Schumann, de Gershwin, de Piazzolla y de Chopin. No está, desde luego, nada mal. Obras que expresan diferentes facetas, pues de la existencia de un programa en el que la música y la espiritualidad van de la mano, porque estamos en Semana Santa y porque es época precisamente de ello.
Vamos a disfrutar de buena música en ese Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, pero además, ya aprovechando que estamos por allí, Belén, vamos a darnos un paseíto hasta la de la mañana, ¿no?
Pues a mí me apetece, por lo que estamos comentando, porque además hace solecito y yo creo que ahora mismito en el Arboreto Luis Ceballos, que es el lugar que vamos a visitar, se tiene que estar divinamente. All bass guitars, fellas in suits smoking on cigars, those little
boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. Es decir, que vamos a dejar por un momento, unos minutos, la ruta de las pasiones y las procesiones, y vamos a coger la senda de los tesoros de Abantos.
Sí, yo creo que vamos a coger esa senda, estamos allí en San Lorenzo del Escorial, porque si la cogemos vamos a llegar precisamente hasta ese lugar que yo decía, el Arboreto Luis Ceballos, lo que es lo mismo, el Museo Vivo de Especies Forestales, que está celebrando ya sus 20 años de historia.
En él encontramos más de 200 especies de árboles y arbustos españoles representativos de los diferentes rincones de España, que podemos visitar gracias a una visita guiada que complementan con la realización pues de alguna que otra ruta, e incluso, ¿por qué no? Nos podemos apuntar, nos podemos sumar a una gincana, por ejemplo, la gincana Arbolab.
Uy, ¿qué es esto?
Pues eso lo vamos a averiguar enseguida, y también cómo podemos apuntarnos a sumarnos a todas esas actividades gratuitas que ponen en marcha durante todo el año.
Pues vamos a saludar a Gabriel Saiz, él es educador ambiental del Arboreto Luis Ceballos. Muy buenos días, Gabriel.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo está la mañana por ahí?
Pues la verdad es que está muy primaveral, ya a tope con ese sol que no está calentando después de estos días más fríos que hemos tenido, y bueno, deseando pues que estos días de fiesta se nos llene esto de visitantes que vengan a descubrir este arboreto.
Esa es un poquito la idea, ¿no? Conseguir que descubramos ese auténtico tesoro que tenemos ahí en el Arboreto, porque yo creo que debe ser de los poquitos lugares, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra comunidad y en nuestro país, que reúne tantas especies de árboles de distintos puntos de España.
Efectivamente, aquí en la península tenemos unos cuantos y muy buenos jardines botánicos, pero tal vez este destaca porque alberga la mayor colección de árboles y arbustos autóctonos de la península ibérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos encontrar pues estas más de 200 especies diferentes de plantas forestales que podemos encontrar en nuestros bosques, ¿no? Cuando vamos a andar por el campo, esas plantas que nadie ha cultivado, que aparecen de forma espontánea, de árboles y arbustos, son las que podemos encontrar aquí y ver cómo son y aprender a diferenciarlas, ¿no? Es el atractivo que tiene este centro y que lo diferencia a otros jardines botánicos que contemplan plantas pues de todo el planeta, ¿no?
¿Cómo organizáis, Gabriel, por ejemplo, lo que podríamos decir, la visita básica al Arboreto? Cuando vamos por allí, ¿cómo nos vais explicando? ¿Hay visitas guiadas? Cuéntanos.
Pues sí, el Arboreto está abierto, tiene un horario de apertura en el que se puede visitar de forma libre, como cualquier jardín botánico o parque. Es un sitio agradable para recorrer y, bueno, pues con ayuda de un folleto que viene un plano y unas explicaciones, se puede ver de forma libre, autoguiada y acompañando esos carteles que van indicando el nombre de las especies, ¿no? Nosotros siempre desde aquí recomendamos la visita guiada, que es otra manera de verlo y de disfrutarlo, que es más enriquecedora porque somos nosotros, educadores del centro, los que acompañamos en esa visita y vamos explicando curiosidades de las plantas, usos tradicionales, en fin, un sinfín de cosas que ponen en valor esas plantas de la colección y que hace pues, que las personas que lo visiten se lleven una idea más completa de lo que eso es la biodiversidad forestal de España.
Una horita y media aproximadamente dura esta visita guiada que nos estás proponiendo en este momento. Nos vamos a encontrar, pues como decías, ¿no?, con todas esas historias que están vinculadas a esos árboles, a esos arbustos. A mí me llama la atención ese apartadito de árboles notables, que aquí da la sensación de que nos tenemos prácticamente que quitar el sombrero. ¿Qué árboles encontramos aquí?
Pues la verdad es que aquí en el entorno escurialense tenemos una gran cantidad de árboles singulares, catalogados, tanto en los jardines reales como en algunos enclaves naturales del municipio. Pero bien, aquí en el Arboreto lo que llamamos árboles notables son una serie de ejemplares que dentro de lo que es el Monte Abantos, que es el entorno en el que nos encontramos nosotros, ¿no?, pues estos ejemplares destacan por su porte o por su grandiosidad, ¿no?, por su forma, en fin, por una serie de valores que los hacen destacables frente al resto de ejemplares de esa misma especie, ¿no? Es el caso del gran sauce, por ejemplo, el Arboreto, o el gran roble, que son ejemplares que, bueno, merecen la visita solamente por sí mismos aquí en el Arboreto y que nos muestran un poco cómo era la vegetación que había aquí antiguamente, en el Monte Abantos.
A mí me da la sensación, Gabriel, de que la visita al Arboreto es como muy familiar, ¿no? Como que es una actividad en la que es verdad que todos podemos participar independientemente de la edad, pero que parece que llama, ¿no?, a ir con los niños, con los abuelos, con todo aquel que quiera.
Efectivamente, es un sitio muy entrañable, es un sitio muy agradable para pasear y bueno, aquí desde familias con niños muy pequeñines que vienen a darse un paseíto por aquí a descubrir la naturaleza y contemplar los pájaros, las ranas que tenemos en la charca, porque tenemos una charca con ranas también, sobre todo en primavera y verano. Oye, es el mayor atractivo para los niños, ¿no?
¿Cuántas ranas hay? ¿Lo sabéis? Por casualidad.
Un montón, la verdad es que hay muchas, es una charca artificial pero muy naturalizada, sí. Y bueno, ahí podemos encontrar varias especies de anfibios, no solamente ranas, sino también tritones, gallipatos, en fin, y toda la comunidad de seres vivos, de plantas y pequeños invertebrados que pueblan ese pequeño ecosistema que estamos recreando ahí. Es uno de los rincones que más atractivo tiene para los niños, ¿no? Porque sabes que los niños siempre, el mundo animal como que les llama más la atención que el mundo vegetal, ¿no? Entonces en ese rinconcito cubrimos esa necesidad que tienen los niños pequeños.
Oye, lo mismo hasta alguna, y hablo en este caso de las niñas, os pregunta si se os ha colado algún príncipe dentro de las ranas.
Pues mira, una actividad que teníamos que se llamaba así, del príncipe y la rana, ¿sí?, que era un poco para dar a conocer la diversidad de anfibios que tenemos aquí en el Arboreto. Nosotros en principio las actividades que hacemos pues no se interactúa en el sentido de recolectar plantas o de toquetear animales, puesto que estamos en un entorno natural y queremos que todo siga lo más natural posible. Pero sí que alguna actividad de forma esporádica y puntual en la que sí nos permitimos pues manipular a lo mejor algunos anfibios o algunas plantas para conocerlas mejor, ¿no? Entonces sí que hay una actividad de anfibios que solemos hacer en primavera y verano, que sí que cogemos algún anfibio, alguna salamandra que se deja, para que los participantes vean cómo son y las puedan disfrutar.
Y lo comentabas, ¿no? Aparte de esas visitas guiadas, tenemos actividades puntuales. Y estos días de Semana Santa también ponéis en marcha actividades diferentes, actividades específicas. Por ejemplo, en un ratito, a las 11, toca un poquito patear, ¿no? Y tenemos la senda El Agua en Abantos.
Efectivamente, justo como terminé la entrevista con vosotros, salgo corriendo para empezar esta senda que tenemos ahora a las 11, que es para dar a conocer el agua, ¿no?, como recurso imprescindible para la vida y que tiene mucha historia aquí en el Monte Abantos. Hace poco celebramos el Día Mundial del Agua, esta pasada semana, y bueno, pues es nuestro homenaje a este día, dando a conocer estas infraestructuras, estos arroyos, estas fuentes que existen en el Monte Abantos, que están relacionadas con el agua, ¿no? Es un recorrido que haremos circular, en el que veremos pues muchos arroyos, muchas fuentes, algunas arcas, que son edificaciones antiguas para derivar el agua hacia el monasterio, en fin, una serie de cositas relacionadas con el agua que nos ponen en valor este elemento escaso que tenemos que entre todos cuidar y conservar.
Oye, más sendas, tenéis el sábado y el domingo, el sábado las Cascadas del Hornillo, el domingo el Monasterio y Abantos.
Efectivamente, aquí nos gusta hacer muchas sendas por el entorno, por la comarca, para dar a conocer los valores naturales. En este caso, el sábado, aprovechando el deshielo, nos vamos a ir hasta Santa María de Alameda para subir y recorrer lo que son la zona de las Cascadas del Hornillo. Es una senda muy interesante, pues que en esta época las cascadas muestran su cara más amable, más caudalosa, ¿no? Y luego el domingo haremos un recorrido por la zona colindante al monasterio de San Lorenzo para ver un poquito cómo ha evolucionado la historia de este paraje, de la herrería del Monte Abanto desde la instalación del monasterio, ¿no?, desde la época del monasterio hasta nuestros días. Es una senda con un carácter un poquito más histórico.
Alguno estará escuchando ahora mismo, Gabriel, y dirá, mira, el sábado, el domingo, estas sendas apetecibles a las 11, ¿están a tiempo de apuntarse o en este caso ya tenéis todo el cupo lleno?
Pues mira, tenemos ya prácticamente todo lleno, pero sí que queda alguna plaza disponible y sobre todo alguna lista de espera en el que pueda haber a última hora alguna anulación y puedan ocupar plaza. Así que siempre recomendamos que llamen, porque nunca se sabe si puede haber una anulación la noche anterior, posiblemente algún niño que se ha puesto mal o alguna cosa así, y que alguna familia cause baja y pueda entrar alguna familia que está en la lista de espera. De todas formas, hay una actividad que no hemos hablado que tenemos mañana.
A ver, ¿cuál
es? Casita del Príncipe, en la Casita del Príncipe, aquí en El Escorial, en San Lorenzo, tenemos una senda que vamos a hacer por el interior de la casita con una aplicación móvil, que es Arbolab, una aplicación que ha desarrollado el Jardín Botánico de Madrid, el CSIC, y bueno, vamos a utilizarla para identificar árboles de la Casita del Príncipe. Eso es una actividad muy muy entretenida, porque bueno, sabes que todo lo que lleva nuevas tecnologías llama mucho la atención hoy en día. Así que aprenderemos a utilizar la aplicación y a identificar los árboles que vemos en la Casita del Príncipe.
Y para aquí hay plazas, ¿no? Aquí nos podemos apuntar.
En esta todavía queda alguna plaza, pues aunque esté ya cerrándose, pero todavía si nos llaman el día de hoy pueden apuntarse.
Pues ¿a qué teléfono pueden llamar, por ejemplo?
Pues mira, el teléfono del centro es el 91-898-2132. Nos pueden llamar en horario de apertura, que es hasta los días festivos de 10 a 3, pero si nos llaman fuera de ese horario nos dejan un mensaje en el contestador con su teléfono y les devolvemos la llamada a nosotros.
Oye, recomendamos, por ejemplo, a los que consigan plaza para lo de mañana, lo de la gincana Arbolab en Casita del Príncipe, que se lleven descargada la aplicación ya.
Efectivamente, la aplicación es posible descargada de casa, instalada en el móvil, y nosotros lo que haremos será explicar cómo se utiliza. Es una aplicación muy sencillita que cualquiera puede, con esa aplicación y observando la planta, teniéndola adelante, paso por paso, ir descubriendo de qué árbol se trata. Haciéndote una serie de preguntas, te va eliminando y por al final te queda una opción, que es el árbol de que se trata. Así que es una cosa muy interesante para aprender de árboles, claro.
Bueno, recordamos, el teléfono es el 91-898-2132. Es importante, decir que tampoco se me apure nadie, porque es verdad que vosotros no paráis, que estamos hablando, por ejemplo, de lo que va a suceder estos días de Semana Santa, pero que seguís el resto de semanas.
Y encima en primavera, claro.
En primavera, que siempre gusta más esto de disfrutar de la naturaleza. El martes, por ejemo, que recordamos, sigue siendo
los
día
no
lectivo.
No tienen cole los,
efectivamente, os movéis, porque dice así, el arboreto se mueve, y hacéis incluso un taller en el cual vais a hacer cosas curiosas, ¿no? Con CDs, DVDs antiguos.
Reutilizar
que ya
cosas,
no sepamos,
¿no?,
qué hacer con ellos.
Efectivamente, aquí nos gusta mucho la filosofía de las tres R's, de reducir, reutilizar y reciclar, y en este caso utilizamos la R de reutilizar para dar una segunda vida a los CDs y DVDs viejos que tenemos por casa. Hoy en día ya con los discos duros y los pinchos ya no utilizamos prácticamente soportes ópticos para grabar las cosas, y tenemos una cantidad de discos que están inservibles y que vamos a tirar, ¿no? Pues podemos darles una segunda vida, y en este caso vamos a fabricar matrículas de bicicletas con ellos, o pequeños letreros para poder decorar las puertas de las habitaciones, poder decorar la casa, e incluso poder colgar de nuestras mochilas, en fin, vamos a darles una segunda vida a estos CDs, y es un taller que haremos a pie de calle en San Lorenzo del Escorial, en la plaza de Jacinto Benavente, el martes próximo, a partir de las 11 de la mañana.
Y nos apuntamos igual, en el 91-898-2132.
Pues, podéis llamar para apuntaros, pero esa actividad, al ser a pie de calle, digamos, no tiene un aforo establecido, así que cualquiera que pase por allí está pensada para cualquier visitante, cualquier paseante de allí de ese momento, que vaya con niños o mayores o con lo que quiera, vamos, pueda participar. Digamos que el único limitante es el tiempo que vamos a estar y los materiales, claro está, que si se acaban, pues se acabará la actividad, pero vamos, contamos con materiales para estar allí toda la mañana, así que no hay problema.
Entonces recordamos, en la plaza de Jacinto Benavente, ahí en San Lorenzo del Escorial, el martes a las 11 de la mañana, que si os pasáis por allí, en los jardincillos veis ambiente, veis movimiento, que son la gente del Arboreto Luis de Bayo, que no paran y que se mueven y van a donde haga falta.
Oye, Gabriel, que te vamos a dejar que no llegas, ¿eh?
Es verdad.
Sí, tengo que ir para allá corriendo ya para empezar esta cena que tenemos planificada para hoy.
Que tengáis buenas jornadas de Semana Santa.
Igualmente a vosotros y muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriel Said, educador ambiental del Arboreto Luis Ceballos. Actividades todavía con plazas esta Semana Santa. Y hay que recordar, Belén, que en otra localidad, en este caso Manzanares del Real, podemos acercarnos para conocer su castillo, un lugar turístico que nos encanta de la Comunidad de Madrid, además con oferta especial, por ejemplo, para este Jueves Santo, ¿no?, para estos días.
Sí, desde hoy mismo, porque van a ampliar su horario de apertura para que sean más los madrileños y la gente que ha venido a visitar nuestra comunidad que puedan disfrutar del castillo del Manzanares. El Real, desde las 10 de la mañana, está ya abierto y va a estar permaneciendo precisamente en este estado hasta las 8 de la tarde, ¿vale? De 10 de la mañana a 8 de la tarde, desde hoy mismo y hasta el próximo domingo. El sábado, además, hay una representación especial porque hacen una visita teatralizada para todos los públicos, que es curiosa, que es divertida y que yo siempre que hablamos del Castillo de Manzanares el Real aprovecho para recomendarla porque es muy divertida.
Además, el domingo van a poner en marcha talleres didácticos infantiles desde las 11 de la mañana y hasta la 1. La escritura en tiempos de los Mendoza. Nos van a acercar a la escritura desde la época medieval hasta la época actual.
Pues nada, Manzanares el Real, que está también ahí muy cerquita, que podemos disfrutar de su castillo, de sus actividades y también de su entorno natural, que tiene mucho. No hay que perder nunca la oportunidad de coger las zapatillas y empezar a caminar.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana vuelve la Euroliga. A partir de las 8:30, Olympiacos, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
A place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me? But I said, no.
Y nos damos ahora una vuelta por Madrid capital.
Sí.
En este caso vamos a hacer parada en la calle Rusia número 3.
Hombre, es que llevamos 33 minutos de programa, como el que dice, pero hemos hecho tantas cosas que es que yo ya tengo hambre, yo ya tengo la necesidad de reponer fuerzas, de buscar un redesayuno energético. Digo re porque ya he desayunado una vez, para que vamos a engañarnos y, ¿por qué no?, acercarnos precisamente a uno de los establecimientos, de uno de los reposteros más conocidos de nuestra ciudad, de nuestro Madrid.
Justo al Mendrote, que tiene récords, récords mundiales, y vamos a ver qué ha preparado, qué delicatessen, con qué delicatessen nos sorprende esta Semana Santa. Hay torrijas pero mucho más, ¿eh? ¿Sí? En el establecimiento.
Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. Nuestros compañeros con la unidad móvil, Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco, están ya ahí, al ladito de todos esos dulces maravillosos y nos van a dar muchísima envidia. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues sí que vengo dispuesta a daros envidia, ¿eh? No te digo nada, cuando he entrado por la puerta de esta pastelería de Justo Almendrote, el olor donde se mezclan pues lo dulce de toda esa repostería, la que es habitual durante todo el año, la que es especial en esta época de Semana Santa y que se junta también con los salados porque le he pillado además con el mostrador lleno de empanadillas, pues yo no sé de cuántos sabores y rellenos distintos, incluso para vegetarianos. Bueno, lo que nos trae aquí es concretamente pues lo que más vamos a devorar estos días de Semana Santa y que tiene que ver con los pestiños, los buñuelos de viento, las torrijas, las monas de Pascua, estas tradicionales con el huevo cocido dentro. Más o menos aquí por Qatar se puede catar absolutamente de todo, pero yo quiero dar antes los buenos días, por supuesto, a nuestro maestro pastelero, nuestro embajador gastronómico de la Comunidad de Madrid, Justo Almendrote. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estaba diciendo yo que no soy la única que me beneficio de esto de entrar aquí y ver un montón de aromas que te apetece llevártelo todo a casa, sino que ya tienes los primeros compradores ya de la mañana.
Sí, bueno, estamos en Semana Santa, hay poquita gente, pero siempre se mueve un poquito y bueno, pues la poquita gente que queda pues se da el caprichillo.
A ver,
es importante.
Hombre, y tanto, los caprichos, que sigue siendo la reina de las torrijas.
Sí, en Semana Santa puede haber muchas cosas, monas, pestiños, bartolillo, lo que tú quieras, pero la reina, la que manda, es la torrija.
¿Por qué te inclinas tú? Porque yo sé que tú eres muy tradicional en la cocina, pero no quita que siempre te gusta tener, como tú dices, un poquito de todo porque te gusta enseñárselo a la gente.
Claro, o sea, yo soy consciente de que por mucho que yo quiera imponer sabores, quien manda es el cliente. Entonces, siempre vamos a una torrija tradicional, que es la que le gusta a todo el mundo, pero no quita que luego pues hagamos alguna cosilla nueva, siempre pues como profesionales y como innovadores que a las que nos llaman, pues nos gusta pues ir buscando nuevos sabores para que la gente tampoco se aburra, porque ten en cuenta que a lo mejor es más curioso probar una torrija que sepa un poquito a turrón, que no comer todo lo mismo, pero insisto, lo que está bien hecho de siempre no hay que tocarlo. Es igual que un buen cocido, no lo toques, déjalo, que está bueno.
No sea que la liemos. Bueno, claro, claro. Por eso, por no liarla, tú tienes, ahí estoy viendo las torrijas tradicionales, las de miel, de toda la vida.
Las de miel con su bañadas en leche, con un poquito de azúcar y un poquito de la ralladura de naranjo de limón. Y luego pues hemos hecho un par de ollas nuevas, que es con un licor de turrón que lleva vainilla para potenciar un poquito más el sabor, y otras que hemos hecho con licor de chocolate, pues yo me encanta el chocolate y no puedo remediarlo, y es vago con quad, con naranjita china, que le da mucho aroma. Yo todo chocolate que hago intento mezclarlo siempre con un cítrico para que saques mucho más sabor. El alcohol, bueno, pues el alcohol va a tener en cuenta que se calienta, por tanto no es tan fuerte, se queda mucho más el aroma que no el alcohol, la reacción alcohólica. Y eso es lo que estamos intentando, pues por eso, porque la gente tenga lo de siempre y un poquito más.
¿Y las han probado ya? Lo digo porque, claro, cuando te dices, pues las tengo con turrón y vainilla, las tengo con el kumquat, ¿qué es eso? La naranja pequeñita, esta, sí. Tal. Y, bueno, pues me la voy a llevar para probar.
Pues la verdad que sí, que como siempre, quien manda es la de miel. Pero la gente sí se atreve a probarlo. Gracias a Dios, o bueno, gracias a quien corresponda, la gente se va implicando un poquito más y quiere probar. Sí, insisto, es que es una cosa que llevo luchando mucho tiempo con ello, más cuando estaba profesor de la Escuela Pastelería de Madrid, de no desterrar lo tradicional, ni porque sea de fuera va a ser más rico. Tenemos una gastronomía en España que es una maravilla, que lo que hay que hacer es cuidarla y adaptarla a los tiempos que hay ahora. En vez de esas torrijas que se hacen, que parecen zapatillas, que no hay quien se la coma, bueno, pues vamos a ir a una torrija un poquito más pequeña, para que la gente pueda degustar dos sabores en vez de uno, que no sea... una torrija es un puesto, no es una comida, por tanto, tiene que ser para después de comer. Ten en cuenta que ya has comido, te vas a meter una torrija, por eso te digo que cuidándonos un poquito, que tampoco que también hay que hacerlo, que yo vendo, pero soy consciente de lo que hago, y todo con materiales de primera calidad y por eso pues intentando que la gente sobre todo pueda ver y pueda degustar todo. Tenemos pestiños, bartolillos, torrijas, monas de Pascua levantinas, chocolate, pero todo pues eso para adaptado a los nuevos tiempos.
Vale, la gente entonces se lleva, bueno, pues evidentemente lo que ya está aquí hecho por tus manos, sí, maravillosas, que entra por los ojos, pero también se llevan los panes para torrijas para hacerlos en casa.
Sí, también hacemos una masa un poquito especial, no hacemos el pan común, hacemos una masa que es un poquito más, lleva huevo, lleva mantequilla, pues más parecido a un bollo, para que el comer sea más suave y para que, bueno, pues lo tenemos preparado con un poquito más de vapor para que haga corteza y no se te deshagan a la hora de empaparlas. Y bueno, vamos a, insisto, vamos adaptándolo para trabajar todos mejor. Y bueno, y se están vendiendo, la verdad que se están vendiendo muchas. La gente sí le gusta guarrear en casa.
Oye, y en el caso de guarrear en casa, ¿piden consejo? ¿Preguntan y te piden de alguna manera algún truco o la receta para hacerlas y que les salgan iguales?
¿Cómo no he ido?
Sí, es que justo me estaban preguntando que si a la vez que compran ese pan para las torrijas, te piden algún consejo, te piden algo para que en casa guarreemos menos y nos salga más rico.
No, no, no me lo piden eso, yo directamente, si es que me encanta. Si con truquitos que puedes tener para a la hora de hacer una torrija,
pues que aparte, nos los cuente.
Siempre, mira, la cocina primero recogida a tope para no tener nada por medio. Y luego, pues, la leche, cuidar que no esté fría, que esté por lo menos tibia para que empape mejor el pan. No sobrepasar demasiado para que la corteza no se rompa y no se nos deshaga. Que el aceite, cuando echamos la torrija en el aceite, esté caliente con buena temperatura para que enseguida haga una corteza y nos mantenga toda la humedad dentro. Bueno, pues yo qué sé, luego truquillos. A mí me gusta mucho, en cuanto saco la torrija y ya está un poquito fría, meterla en un almíbar de miel para que se mantenga más jugosa. Eso ya...
Que eso ya va al gusto, ¿no?
Sí, claro, eso ya va al gusto.
Bueno, pero yo voy apuntando.
Sí, apunta,
sí.
Apunta.
Sí, sí.
Bueno, sí que tenemos que apuntar muchísimas cosas de todo lo que él tiene aquí y que he entrado yo antes también a la parte del obrador, no solamente la parte que es de tienda de cara al público y para que la gente pueda comprar, ¿no?, lo que hacía tiempo que demandaba, que eran los productos de Justo Almendrote. Y veo a los compañeros que están trabajando contigo cargados con bandejas de algo que viene la tradición del Levante, que son las monas de Pascua.
Sí, la típica, o bueno, depende también por regiones de España, se llama de una forma, o hornazos o monas, que esto data de tiempos romanos, de cuando se hacían bollos para darle a los dioses en los solsticios de primavera, que luego fue pasando, el padrino era el que le regalaba al ahijado el bollo con tantos huevos como años tenía el ahijado. Luego ya cuando ya entró el chocolate en España y empezaron los moldes, ya se empezaron a hacer los huevos de chocolate, en fin, todo lo que es una evolución desde que, pues eso, toda la pastelería, ten en cuenta que la pastelería que tenemos en España data de muchísimo, muchísimo, y gracias a Dios hemos tenido tanta mezcla que tenemos mucho tipo de pastelería.
¿Y hay algo que te falte aquí por tener? Yo creo que de Semana Santa lo tienes todo, entonces.
Me falta el caperucho y la cruz.
Bueno, hombre, a eso nos iremos nosotros luego de procesiones.
Claro, y aparte, yo ya meterse en el mundo de la repostería con el capirote puesto, justo lo veo un poco difícil.
Yo es que soy bajito y lo doy al techo, pero bueno.
Bueno, yo lo que no veo nada difícil es eso, ¿no? El poder adquirir esos productos que salen de esas manos estupendas de Justo Almendrote, que ahora, bueno, pues sin duda alguna, ¿no?, la estrella son las torrijas, en las que él, bueno, pues como es lo suyo y lo que le gusta es probar cada día cosas nuevas, me decía que también ha estado en contacto con chavales pequeños, con los alumnos del Liceo Francés estos días de atrás, ha estado haciendo torrijas con ellos, y atención, bien. ¿Qué tipo de torrijas? De limón con petacetas y de yogur con frambuesas liofilizadas.
Sí, sí, bueno, ahí me pidieron algo especial, hicimos también una especial para ellos, que era con una crema de cabra, de roquefort, perdón, y un tatín de manzana, un tofe con almendra. Vamos a ver, cómo innovar, puedes ponerle un lacito a cada torrija. Pero bueno, siempre una cosa que quiero remarcar siempre es que puedes hacer muchas innovaciones, pero hay que mantener siempre las tradiciones.
¿Y la torrija con petaceta explotaba en la boca?
Claro, claro, esa es la gracia. A los críos les encantaba.
Eso lo tengo que probar yo, fíjate tú.
Oye, oye, justo, ¿has notado tú un interés mayor en estas generaciones pequeñas por la cocina, por acercarse a los fogones?
Muchísimo. Yo hay una cosa que vi que pasaba aquí algo. Yo llevo en esto ya 27 años y te puedo asegurar que cuando yo vi al primer crío que dijo que no quería ser médico ni abogado, ni que quería ser cocinero o pastelero, dije, aquí me está pasando algo. Y la verdad que, bueno, hay también, es una contradicción, porque también yo empecé limpiando latas, como todos los que empiezan trabajando en esto. Y el que empieza ahora ya quiere ser el jefe, ya quiere ser el guillano.
Ya tiene su chaquetilla ahí con su nombre bordado y todo.
El nombre, la bandera, y dice, pero bueno, muchacho, espérate un poquito que tienes que por lo menos saber cascar un huevo.
Claro, lo que pasa es que vuestro mundo, pues ahora mismo está un poco en la élite, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado la historia?
Sí, la verdad que, bueno, doy gracias a Dios por dedicarme a lo que me gusta y a haber hecho de mi hobby mi profesión. Y luego, pues bueno, pues estar en el momento que he vivido todo. He vivido cuando éramos mezclarinas y cuando nos llaman maestros. Entonces, bueno, pues gracias a Dios hemos sabido aprovechar las oportunidades.
Bueno, pues una oportunidad desde luego que ahora queda brindada para todos los madrileños, los que se quieran acercar por la calle Rusia, el número 3. Aquí es donde justo Almendrote pues vende pues eso, los productos que están durante todo el año, desde sus pasteles, sus tartas. Decía yo antes que estaba ahí también con el mostrador lleno de empanadas, de todo tipo de contenidos, de pisto, de queso, de cabra con cebolla caramelizada, de yo no sé cuántas cosas me ha llegado a decir de bonito, las tradicionales y las que no lo son. Ahora, por supuesto, lo que priman son los productos de Semana Santa. Fíjate que estoy viendo ya a tu compañero sacando las bandejas. Antes estaban crudas y ahora ya están perfectamente horneadas, claro, y brillantes, las monas.
Pillas un cafetito, coges eso, te sientas y a ver, pasa la mañana.
Hombre, a ver, no nos importaría, pero María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega van a tener que seguir su senda y su ruta hasta llegar
a Jesús el Pobre.
A Jesús el Pobre. Ahora, eso sí, seguro que si les llevan unas monitas o algo a los cofrades de allí, están
encantados. El azúcar viene bien, ¿no?
Para la gente. Luego me dejaré preparar un paquetito que lo vas a probar. Ya verás, cosa más riquita.
Bueno, lo vamos a agradecer todos, muchas incluidos, gracias. Ya te digo, los que se preparan para las procesiones, que nos vamos a ir con ellos dentro de un rato, pero eso sí, al menos que nos dé tiempo a probar, a catar algunas de estas maravillosas torrijas.
Claro que sí, muchísimas gracias, justo Almendrote, por habernos abierto las puertas de esa pastelería en la calle Rusia número 3. Gracias también a nuestros compañeros, a María José Francisco y a Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil, que además está aprovechando que no hay casi tráfico y llega a cualquier punto de Madrid en nada.
Enseguida se nos va para la Latina. Gracias. Para seguir de cerca esos preparativos de la procesión Jesús el Pobre, pero nosotros ahora mismito nos vamos a ver cómo están los preparativos de otras procesiones, la de San Lorenzo del Escorial.
Esto es uno parar.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't delay me, no girl. You don't stay me. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think there's lots for us to talk about.
Diez y 47 minutos. Estás escuchando la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 FM. Somos los de Hoy en Madrid, solos en casa. Tenemos a Eli del Valle de vacaciones, disfrutando la Semana Santa. Nos hemos quedado aquí para hacer nuestro Hoy en Madrid especial Semana Santa. Hemos arrancado a las 10, te acompañamos hasta la 1. Estamos recorriendo nuestra comunidad siguiendo los pasos de Semana Santa, las procesiones, las pasiones, que nos invitan también a conocer un poquito más nuestras tradiciones, las madrileñas, nuestra cultura, la de la Comunidad de Madrid. Nos acercamos a los pueblos, conocemos sus encantos, sus gentes, nos gusta charlar con las gentes de los pueblos de la Comunidad de Madrid, saborear también los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Nos gusta todo eso y nos gusta además contaros que nos vamos a acercar a una de las Semanas Santas más antiguas de toda la Comunidad de Madrid y de toda España. Estamos hablando de la Semana Santa de San Lorenzo del Escorial. Se tiene constancia, incluso, fijaos, que en época de Felipe II, durante la construcción del Real Monasterio, se celebró ya el primer desfile procesional. Ahí es nada. Así que nos vamos a acercar a ese punto. Nos está esperando nuestra compañera Pilar Rivera para contarnos qué es lo que va a suceder precisamente San Lorenzo del Escorial en estos días. Pilar Rivera, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Bueno, como decís, efectivamente la del Real Sitio de San Lorenzo es una de las más antiguas, no solamente de la región, también de España. Se remonta nada menos que al siglo XVI, a la época de Felipe II. Y ayer, Jueves Santo, aunque es verdad que el programa ya contiene actividad desde 10 días antes del inicio de la realmente Semana Santa, que se celebra estos días, pues ayer se congregaron en este Real Sitio, en este Jueves Santo, se van a congregar pues muchísimas personas, porque hoy José María Partida, hermano mayor del Santísimo Cristo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Día muy importante en San Lorenzo.
Sí, un día muy importante en San Lorenzo, ayer miércoles santo, muy importante para nosotros, porque la procesión, nosotros salimos en procesión el lunes, debido a la lluvia no pudimos salir, y salimos ayer en compañía del Santo Sepulcro, ofrecido gentilmente por Enrique París, hermano mayor de San Cofradía.
Y digo que ayer también se congregó muchísimas personas, hoy Jueves Santo también, que además dice la tradición que era día de gula, ¿no?
Sí, bueno, antiguamente, un poco después de Felipe II, el José de Malagón consiguió una gula de un papa para nuestras hermanas y para el pueblo. Y también consiguió unas indulgencias para tal. Es un día importante el Jueves Santo. Nunca hemos tenido procesión en Jueves Santo. Antiguamente sí salías al Gran Sepulcro los jueves por la mañana. Ahora últimamente no salen los jueves. Nada más tenemos los santos oficios y poco más.
Y Enrique París, como decía José María, portavoz de las cofradías San Lorentinas. ¿Qué tal, Quique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una Semana Santa con muchísima tradición, pero un momento sobrecogedor, y lo comentamos todos los años, un momento de recogimiento, se vive mañana, Viernes Santo, en el que las 7 cofradías y todos los pasos se juntan.
Sí, la verdad es un momento muy importante. Hoy, Jueves Santo, no se celebran procesiones, pero sí que la hermandad de Real e Ilustre Cofradía de Jesús Nazareno realiza un vía crucis, después de los oficios, de los santos oficios, sale desde la parroquia hasta su capilla en el monasterio de las Carmelitas. Un momento importante es el Viernes Santo, evidentemente a las 7 de la tarde, en la procesión de Santo Entierro, nos congregamos todas las cofradías y hermandades, son 7 cofradías con 9 pasos, las que desfilan en San Lorenzo del Escorial, recorriendo el casco antiguo, casco histórico, y entrando en la Real Básica del Monasterio, que es impresionante. ¿Cómo resaltar? Pues para mí, aparte de las procesiones que también hay el sábado con la Soledad y el domingo del Encuentro, que es importantísima, yo digo con mucho cariño y con el permiso del hermano mayor del Santo Cristo, la llamo un poco la procesión del pueblo. La Hermandad de Santísimo Cristo de la Buena Muerte organiza el día de Viernes Santo a las 12 de la noche, que sale desde el santuario de Nuestra Señora de Gracia, la procesión del silencio. Se sube al Cristo en andas, y es una procesión donde la muerte ofrece el portal a su Cristo a todos los vecinos y visitantes. Entonces sube con unos tambores, es un silencio que causa sensación y sentimiento, y es uno de los momentos más emocionantes en San Lorenzo del Escorial y que no se ha perdido nunca.
Quique, quien haya vivido ese momento, efectivamente el silencio es sobrecogedor, y además en el entorno del Real Monasterio, ¿no? Que quizá pues eso le dé un sentimiento también muy especial.
Hombre, la gran suerte que tenemos es que tenemos un marco incomparable. O sea, ayer, por ejemplo, cuando las dos hermandades nos fusionamos en una cofradía y se desfiló todos los blancos y los negros, como nos llamamos aquí normalmente, saliendo desde la Basílica del Monasterio, cruzando el Patio de Reyes, y con el marco incomparable del monasterio, fue una procesión espectacular, con 4 pasos, más de 300 penitentes, fue muy, muy emotiva, muy impresionante y resultó bastante bien.
La Semana Santa San Lorentina, más José María Partida, hermano mayor del Santísimo Cristo, reúne a muchísimas personas. Nos decía aquí que no solamente a sanlorentinos, vecinos también de otros pueblos, sino también muchísimos visitantes que marcan la Semana Santa de San Lorenzo en su calendario para no faltar a ninguna de las procesiones.
Sí, efectivamente, viene gente de todos los pueblos alrededor, de toda la sierra viene gente a esto. Yo quiero resaltar que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte este año celebra su 200 aniversario. Hace 200 años, que la imagen del Santísimo Cristo está ubicada en su capilla con ese nombre, con el nombre Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y todo este año estamos celebrando ese acontecimiento. Y a lo largo del año vamos a hacer alguna cosa más, charlas religiosas, estamos invitando al señor arzobispo de Panamá, al señor arzobispo de Madrid, para que venga aquí a darnos unas... Todavía no estamos confirmados, pero bueno, estamos invitándolos a ver qué pasa.
Uso, Quique, hay tallas de gran valor.
Sí, hay tallas de gran valor, algunas son de autor desconocido, las que procesionan, pero aparte, lo más importante para nosotros es que aparte del valor material que puedan tener, es el valor sentimental y el rendimiento que introduce. O sea, y es admirable como, gracias a Dios, muchísima gente joven, se acerca a las cofradías y son los ahora mismo son los que portan los tronos en andas, son los que empujan los tronos que van sobre ruedas, y es una alegría para nosotros ver cómo la tradición no se pierde y va cada vez aumentando, aunque parezca un contrario, y eso es sorprendente, va aumentando la cantidad de cofrades en nuestras filas.
Bueno, pues Enrique París, portavoz de las cofradías de San Lorenzo del Escorial y José María Partida, hermano mayor del Santísimo Cristo, muchas gracias. Como escucháis, bueno, solemne, vistosa, muy colorida también la Semana Santa en el Real Sitio de San Lorenzo, y como decíamos también, sigue siendo una de las marcadas en el calendario para no perdérsela. Me decía aquí que parece que quería aportar una última aportación.
A ver, que nos cuente.
Bueno, nada más que desde aquí aprovechar para invitar a todo el mundo que nos acompañe a celebrar la Pasión del Señor y disfrute también del marco incomparable que tenemos en San Lorenzo del Escorial con nuestro monasterio, y disfrute de nuestro comercio, de la hostelería y de la degustación de una biscotelas que hacen especialmente y unas torrijas impresionantes. Estáis todos invitados.
Nos sumamos a la invitación, Pilar.
Mira que nos gusta a nosotros ser catacaldos, aunque en este caso sería catapostres, catadulces típicos de Semana Santa. Así que nos ha tocado en nuestra zona, en nuestra fibra más sensible, toda esa Semana Santa de San Lorenzo del Escorial, una de las más importantes de nuestra comunidad de Madrid, que nosotros queríamos estar también allí presente. Hablaban además de esa exposición, ¿no?, que se está realizando con motivo de los 200 años del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que es en la sala exterior de la Casa de la Cultura, ¿no?, de San Lorenzo del Escorial.
Efectivamente.
Para todos aquellos que quieran pasarse, que también se acerquen hasta el 27 de marzo.
Nos lo apuntamos. Pilar Rivera, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta adiós. Mañana. Recordamos además que toda la información sobre las procesiones, sobre las pasiones vivientes, todo lo relacionado con la Semana Santa en los pueblos de la Comunidad de Madrid, la podéis consultar en turismomadrid.es. Ahí está la guía. Si queréis conocer más de la de San Lorenzo del Escorial, podéis entrar en su página web de sanlorenzodelescorial.org o sanlorenzoturismo.org o llamar a la oficina de turismo de este municipio. El teléfono es el 91 890 53 13.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima, el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
dibujos.
A Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Estamos en directo en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida actualizamos la información, noticias en el 101.3, 106, pero antes, Belén, un correito, un mensaje que nos llega.
Un correito electrónico, hoy@ondamadrid.es. Ya sabéis que estamos ahí a vuestra disposición para lo que queráis. Es verdad que estamos haciendo el recorrido por los diferentes municipios de nuestra comunidad con esas Semanas Santas tradicionales, pero no llegamos a todos los puntos. Y nos escribe Carla para recordarnos que en Alcorcón, a las 8 de esta tarde, sale también la procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad, que sale, como digo, a las 8 de la tarde desde la parroquia de Santa María la Blanca, y nos cuenta además Carla que va a recorrer las calles centrales de la localidad y que siempre suele acompañar la banda municipal de música de Alcorcón, Manuel de Falla, en la que participa su hijo. He ahí el porqué ella quería dejar claro y recomendarnos que a las 8 de la tarde en el municipio de Alcorcón tenemos esa procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad.
Venga, pues nos lo apuntamos, ¿eh? Todo lo que nos queráis contar, ya sabéis, estamos en Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @HoyenMadrid, correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, nuestro teléfono gratuito, 910-30-63, y también número de WhatsApp, 628-091-117.
Perfecto, van a llegar las noticias. Vamos a actualizar todo lo que ha sucedido en ese contexto y enseguida volvemos los de Hoy en Madrid.